Buenas tardes desde Guayaquil. Este programa, reflexionemos ahora. El próximo domingo es el 27º del tiempo ordinario. La primera lectura es de Isaías y dice así, capítulo 5. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. La acabó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre, excavó en ella un lagar, esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Esta es el inicio de esta lectura. Esta viña, sabemos que es el pueblo de Israel. Dios esperaba de su pueblo, pues, uvas, las uvas son dulces, significa el amor a Dios, el amor al prójimo, pero dio agraces, violencia. El pobre Nabot murió asesinado, tenía una viña, y dice San Ambrosio que en este asesinato, en esta sangre de esta viña, ya estaba anunciada la sangre de todos los mártires de la iglesia. También fue asesinado, cortado en dos con una sierra. El profeta Isaías le cortaron en dos, pero se mantuvo firme, no decayó el vigor de su fe, dice San Ambrosio. Y así todos los profetas. A Jeremías lo echaron a una cisterna, a Zacarías lo asesinaron entre el altar y el atrio del templo, y así. ¿Cuántas agraces, ¿no? Cuánta uva amarga produjo este pueblo. Este pueblo eres tú y soy yo. ¿Cuánto esperaba Dios de nosotros por nuestro bautismo? Esperaba el fruto dulce de la uva, que es el amor. ¿Y qué hemos dado? Mentiras a nuestros padres, desobediencia, abusos, bullying, maltrato a otros niños, a los hermanitos, a tantas cosas, y de adultos, no te digo, mejor ni recordar, mejor sí, hay que recordar, como el rey David, que siempre tenía presente su pecado, para vivir en la humildad y en el agradecimiento a Dios. Recordar lo que hemos sido, lo que somos, que hemos dado agraces. Dios esperaba de esta viña uvas dulces, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor hasta el enemigo, pero este pueblo de Israel, como tú y como yo, hemos dado agraces. El agraz es una uva amarga, no vale, ¿no? Así nosotros hemos dado nuestra vida con tanta grosería, con tanta violencia, tanto grito, insulto, con tantas cosas malas. Hemos dado agraces. Ahora, ¿qué haré yo? Se pregunta el Señor, ¿no? ¿Qué haré yo con esta viña? Habitante de Jerusalén, pues mira lo que pienso hacer. Entonces dice el Señor una serie de maldiciones sobre esta viña. En este capítulo 5 dice que el Señor quitará su septo, será quemada, quitará su cerca, será pisoteada, no se podará, crecerá la zarza, el espino, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Hay una serie de maldiciones. Y tenemos que recordar, perdón, que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es impecable, no puede fallar. Pues bien, todas estas maldiciones, la buena noticia que anuncia la iglesia ayer, hoy y siempre, es que han caído sobre Jesucristo. Dice San Pablo que él se hizo maldito en una cruz, para que todos los malditos seamos benditos. Decía San Juan de Ávila, he tenido el gozo de estar este tiempo en España unos días e ir al el sepulcro de San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, al sur de España, en Montilla, Córdoba, y también he visto que es lo que más me alegró fue la casa donde él vivió desde los 50 años hasta los 69, que murió, 69, 70 años. Vivió 19 años más enfermo que sano, con muchas enfermedades y dolores. Allí pasó, en esta casa de Montilla, un pueblo precioso de Córdoba, al sur de España. Allí pasó el tiempo último de su vida, dando dirección espiritual a los que pedían, o confesiones. Por ejemplo, San Juan de Dios venía donde estaba, en Granada, venía a verlo, porque fue él el que, a través de la predicación de San Juan Dávila, San Juan de Dios se convirtió. Y siempre lo vio como su maestro, su amigo, su director espiritual. Y hay una anécdota que curiosa que dice que cuando llegaba a esta casa, a Montilla, San Juan de Dios, pues pedía permiso para hablar con su maestro, con su director espiritual, que era San Juan de Ávila. Y dice que subía la escalera, yo la subí caminando. Pero San Juan de Dios la subía de rodillas, cuenta la historia. De rodillas subía la escalera para encontrarse con este gran maestro, oráculo de España y ahora doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Pues bien, San Juan de Ávila decía que el bendito de los siglos se hizo maldito en la cruz, para que todos los malditos, que somos nosotros por nuestros pecados, seamos benditos. O sea, que el bendito se hace maldito, para que tú y yo, malditos, seamos benditos. Este es un juego de palabras, pero que si veis la profundidad de lo que refleja esta lectura. Dios promete a su viña, que es Israel, una serie de maldiciones que la hemos leído. Prohibir a las nubes que descarguen el agua, no podarla, crecerá la zarza, el espino, quitará su seto, será quemada, será pisoteada esta viña porque no ha dado fruto. Todas estas maldiciones tenían que caer sobre nosotros, que no hemos dado el fruto que Dios esperaba, no hemos honrado a nuestros padres como se merecían, no hemos querido a nuestros amigos como se merecen, no hemos hecho la voluntad de Dios, más bien hemos hecho siempre nuestra voluntad y estamos llenos de pecados y de vicios. Por tanto, estas maldiciones tienen que caer sobre nosotros. Pero ¿cuál es la buena noticia? Evangelio es buena noticia, que anuncia la Iglesia ayer, hoy y siempre, que Cristo, el Hijo de Dios, bajó del cielo, se compadeció de esta viña, se compadeció del mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que el que crea en Él no perezca, tenga vida eterna. O sea que Cristo, bajando del cielo, se va a ofrecer para que como un pararrayos, ¿no? En las iglesias se colocan a veces la cúpula arriba, una veleta y un pararrayos que detienen los rayos. Digamos que la justicia divina, que no es que Dios sea justiciero, es solamente que es el fruto del pecado. Hay un castigo fruto del pecado. Pues este castigo cayó sobre el inocente, sobre el justo, para que todos nosotros tengamos vida y vida eterna. Entonces, ¿merece la pena la Iglesia? ¿Merece la pena estar en una comunidad, escuchar la palabra de Dios, y ahora convivencias y eucaristías, y merece la pena este camino por el desierto hacia la tierra prometida? Sí. Es nada todos los sufrimientos comparado con la gloria que se va a manifestar. Tengo en nada, dice San Pablo, tengo por seguro que los padecimientos del tiempo presente son nada, nada, comparado con la gloria que se va a manifestar en nosotros. ¿Qué gloria? La de la Santísima Trinidad, el Padre que ha creado este mundo maravilloso, estas galaxias, un Dios omnipotente. Cada día los astrónomos quedan sorprendidos de la cantidad de galaxias que hay en el mundo, y cada galaxia tiene millones y millones de soles, de estrellas. Y este mundo, a 1.200 kilómetros que vamos girando sobre nosotros mismos, la Tierra, y no nos damos cuenta. Y vamos a 112.000 kilómetros, la velocidad de 10 aviones juntos, en torno al Sol, movimiento de traslación, y no nos damos cuenta. Pues estamos aquí sentaditos. Y no te digo la galaxia, la Vía Láctea nuestra, a la velocidad que va, y no nos damos cuenta. Pero es que Dios es inmenso. Es una cosa, es algo, Dios Padre. Pero luego ha mandado a su Hijo, el Hijo de Dios, eterno con el Padre, se hace maldito en una cruz. Tengo aquí delante de mí una cruz. Dios se hace maldito. Él que debería llevar todas las alabanzas, se lleva todos los escupitajos, los insultos, la corona de espinas, se lleva todas las maldiciones en la cruz, mostrando así el amor infinito de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y resucitándolo, nos manda el Espíritu Santo para hacernos Dios. Un perro jamás podrá ser hombre. ¿Por qué? Porque el perro tiene naturaleza animal, naturaleza de perro. Nunca podrá ser un hombre, porque es perro. Nosotros somos hombres, nunca podríamos ser Dios. Tiene Dios que darnos su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? El Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y Padre, pero yo quiero recibir ese Espíritu Santo. Como le decía a unos vecinos, a un matrimonio aquí de mi parroquia, que habían celebrado con sus hijos la vigilia pascual hace unos meses. Esto la noche en vigilia, las nueve lecturas, los cantos. Y los vecinos decían, oye, pero estamos muertos con el coronavirus, con este virus, con esta pandemia, estamos muertos de miedo, estresados, y ustedes están cantando toda la noche. Transmitidnos un poquito de ese Dios que tenéis, esa alegría. Transmitirnos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo se puede recibir? Yo quiero tener la naturaleza de Dios. Dios no muere, es eternamente joven, eterno. Yo quiero ser Dios. ¿Cuánta gente lucha por no morir? Y se hace la cirugía estética para que no se vean las arrugas. Y se pegan botellazos en la cabeza para que el pelo pues se ponga rojo o negro, no sé qué, para disimular las canas. Y se tiene un hijo al que se le pone el nombre, el mismo nombre del padre para el hijo. Oye, pero si para perpetuarse en el hijo. El hombre quiere ser eterno, pero el hecho es que morimos. Entonces, ese anhelo del hombre, ser eterno, ser Dios, pues sí. Esta es la buena noticia. Dios ha creado al hombre, Adán y Eva, que somos nosotros, para llegar a ser Dios, partícipes de la Santísima Trinidad. La Trinidad, tengo ahí un cuadro delante del crucifijo que dice, me regaló una madre superiora de las Clarisas, que dice, la Trinidad no es sin ti. La Santísima Trinidad no es sin ti. Le falta a la Santísima Trinidad, es tanto el amor de Dios, que Dios ha querido quedarse incompleto para que tú formes parte de la Santísima Trinidad. Dice San Pablo, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos vivificó con Cristo. Por gracia, no por las obras, sino por gracia, habéis sido salvados. Y con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. O sea que es impresionante, porque tú estás llamado a ser la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, por su muerte y resurrección y ascensión al cielo, está en el cielo a la derecha del Padre como cabeza. Pero el cuerpo somos nosotros, los bautizados en Cristo. Y entonces se completará el Cristo completo, cabeza y cuerpo, Cristo y la Iglesia, y el Padre y el Espíritu Santo. O sea, estamos llamados a ser la Santísima Trinidad. ¿Merece la pena? ¿Cómo no? ¿Quién no va a querer vivir eternamente? ¿Quién no querrá ser Dios? Tú estás llamado a ser Dios. Pero no como te dijo el tentador, el demonio, Adán y Eva, come del árbol y serás como Dios. Vete con esa chica a la cama. Ve pornografía. El viernes, venga, San Viernes, en esta fiesta. El trago y moviendo el esqueleto, el cuerpo, la fiesta. Va a ser feliz. Y resulta que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. El demonio fue un mentiroso y padre de la mentira. Pero Dios no miente. Dios te quiere hacer Dios con él. Que formes parte de la Santísima Trinidad. Para eso manda a su Hijo. el Mesías con una doble misión: con su sangre lavar nuestros pecados y dándonos su Espíritu Santo nos diviniza. Es como si el perro pudiera convertirse en hombre. Un perro jamás podrá ser hombre porque es perro, tiene la naturaleza de perro. Nosotros somos hombres, jamás podríamos ser Dios si Dios mismo no nos diera su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? El Espíritu Santo. Bueno, padre, pero yo estaba diciendo antes de esta familia que los vecinos querían, oye, transmitirnos esa alegría. Y tú también puedes decir, bueno, padre, pero yo quiero recibir ese Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibo? Pues mira, muy sencillo. Dice San Pablo a los Gálatas: habéis recibido el Espíritu Santo, o sea, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo. ¿Lo habéis recibido porque por las obras de la ley? ¿Porque sois muy ordenados, muy puntuales, muy trabajadores? No. ¿Por qué habéis recibido el Espíritu Santo? Dice San Pablo, porque habéis creído la predicación, por la fe en la predicación. ¿Qué predicación? Que Dios ha mandado a su Hijo por ti, a morir por ti, por un solo hombre. Cristo habría bajado del cielo a la tierra. ¿Cuánto valemos a los ojos de Dios? Por eso atento a despreciar a alguien, No nos burlemos de nadie, por muchos defectos que tenga. No despreciemos a nadie. No robemos ni explotemos a nadie. Es imagen de Dios. Y por ese hombre Cristo ha muerto. Y ha resucitado para darle su naturaleza, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se puede recibir. O sea, la naturaleza de Dios, para que yo sea Dios y no muera. Dice Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna, no muere. Porque ha recibido el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Dice San Pablo, por la fe en la predicación. Esperemos que pase pronto esta pandemia y podamos empezar de nuevo las catequesis aquí en la parroquia. Aquí, yo estoy en la parroquia Santo Tomás de Aquino, aquí en la cooperativa Pancho Jácome, en la periferia de Guayaquil. Al menos era periferia antes, ahora ya no es tanto. Pues, escuchando la predicación, como la Virgen María, escuchó la predicación, el anuncio del ángel, y creyendo, aceptándolo, el Espíritu Santo vino sobre ella. La Virgen María es figura de la Iglesia. Dice el Concilio Vaticano II, la Virgen María es figura de la Iglesia. Lo que en ella aconteció, tiene que acontecer en ti. Ella recibió el anuncio de un ángel, de un mensajero. Tú también vas a recibir el anuncio de un apóstol, de un catequista, de un sacerdote que te anuncia la buena noticia. María creyó que el Espíritu Santo vino sobre ella y empezó a gestar a Jesús. Tú también tendrás aquí unos catequistas, un sacerdote, unos apóstoles que te dirán de parte de Dios una buena noticia. ¿Y yo qué tengo que hacer? Venir, escuchar, creer, y el Espíritu Santo viene sobre ti y podrá gestarse en ti a Cristo. Y tú dirás con San Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La naturaleza de Dios habitando en ti. Dos, una sola carne. Padre, tú en mí, yo en ti, para que el mundo crea. Padre, que sea uno en nosotros. El Hijo de Dios habitando en ti, con el Padre y el Espíritu Santo. La vida eterna. ¿Cómo no va a merecer la pena la Iglesia? Claro, estamos muy equivocados si pensamos que la Iglesia es, pues eso, un edificio y que va uno a cumplir con Dios una misa y se va y todo igual. Hemos reducido la Iglesia a una religión, a un mero trámite, a un despacho parroquial, la partida de bautismo, no sé qué, que mi hijo pues no sea moro, que sea cristiano, tal. Hemos empobrecido el enorme mensaje, la buena nueva, el Evangelio. El hombre está llamado y ha sido creado para ser Dios. Dios con Dios, por participación. Esta es la buena noticia. ¿Quieres? Pero yo estoy lleno de grosería, de me gustan las mujeres, el trago. ¿Cómo voy a ser yo Dios? Tú no puedes. Pero Dios, su sangre tiene un poder infinito. Mira, un jovencito con 20 años está allí a las afueras de Jerusalén. Están los judíos apedreando a un tal Esteban. Será San Esteban. Se quitan los mantos, los vestidos y los ponen allí todos juntos y dejan a un jovencito de 20 años que los cuide. Este joven, ¿sabe cómo se llama? Cómplice del asesinato. Asesino. ¿Sabes cómo se llama este joven? Saulo. Será el gran apóstol de la iglesia. Hoy decía San Policarpo en la segunda lectura, el glorioso y grande apóstol de la iglesia, San Pablo. Un asesino que con 20 años guardaba los vestidos de aquellos que estaban matando, apedreando a San Esteban. Porque para Dios nada es imposible. Y Dios puede hacer del peor criminal y peor ladrón un santo. Puede hacer Dios de una prostituta, María Magdalena, Santa María Magdalena. Entonces tú quieres que Dios haga esta obra en ti y que esta viña que somos nosotros, la iglesia, dé el fruto bello, dulce, maravilloso del amor, amor a Dios y amar al prójimo y amar hasta los enemigos. ¿Tú quieres? Bueno, pues Dios lo va a realizar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Quieres tú? Porque dice San Agustín que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Cuenta contigo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, si alguno me abre. Pero si no me abres, Dios es un caballero. ¿Se va? No me interesa. Quiero seguir con mis amigos, mi mundo. Me aburre la iglesia, los curas. No me interesa. Bueno, Dios es un caballero. Respeta la libertad del hombre. ¿Quieres elegir tu vida? ¿No quieres acoger la buena noticia de este amor infinito de Dios? Bueno, pues ya. ¿Qué podemos hacer? El Evangelio, pues, sigue la misma línea del domingo pasado. Sabéis que el domingo pasado, la parábola también de un padre que tiene dos hijos que los manda a trabajar a la viña. Este domingo también nos habla de una viña. Un propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca. La rodeó de una cerca. Dice San Ambrosio que la rodeó de la protección divina para que no fuese expuesta a los asaltos de las fieras espirituales. Muy bonito. San Ambrosio dice que esta viña que el Señor rodeó de una cerca, ¿qué eres tú? Esta viña en la iglesia. Y la rodeó de una cerca, ¿para qué? Para que las fieras espirituales no la destruyan. Dios ha puesto una cerca en torno a ti para que el demonio no te destruya. Puedas hacerle frente. Hacerle frente al demonio, resistirle. Bueno, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, dio sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Cuando llegó el tiempo, Dios da un tiempo para la conversión. Y vimos también hace dos domingos cómo el Señor nos habla también de una viña. Son tres o cuatro domingos seguidos hablando de la viña, que es la iglesia. Y que unos son llamados a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 5 de la tarde, cuando ya faltaba una hora para que se ponga el sol. Se pregunta San Juan Crisóstomo, ¿por qué Dios no llama a todos a la misma hora? Y responde San Juan Crisóstomo, porque Dios llama cuando el hombre puede obedecer. Entonces, el labrador se ausentó. Y cuando llegó el tiempo, porque Dios da un tiempo, tenemos todos un tiempo para la conversión. Un tiempo en que Dios levanta su mano de nosotros y permite que pequemos. Dios lo permite. No quiere Dios el pecado. Dios no quiere que pequemos, pero Dios levanta su mano de nosotros y nos deja. Y cometemos atrocidades y ve a una mamá ahí llorando, su hijo con 18 años no quiere hacer nada, no le obedece, le contesta, pasa el día escribiendo televisión y esa madre llora, esa madre sufre y se va con los amigos, se mete una pandilla, se mete una droga y la madre sufre, el padre también. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es un misterio, ¿no? El misterio de la libertad. El tiempo de Dios. ¿Por qué San Agustín se metió en una secta de los maniqueos? ¿Cuánto lloró su madre? Después se puso a vivir con una chica, a fornicar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es mejor hacernos robot? Un robot que obedece, pum, pum, tú haces esto. ¿No? Dios no ha hecho robot, ha hecho al hombre libre. Y el hombre puede decir a Dios no, y escupirle en la cara, y clavarle en una cruz. Es un misterio la libertad. Hay, una vez he contado este Midrash, este cuentecito hebreo, que se preguntan los rabinos, los maestros de Israel, ¿cómo es que ¿por qué existe el mal, el pecado, la libertad, las guerras, los asesinatos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dicen los rabinos por un ejemplo, que dicen que Dios en el cielo, antes de crear el mundo, reunió a todos los ángeles y les preguntó: mire, he pensado crear el mundo, a esta asamblea de ángeles. He pensado crear el mundo, he pensado crear al hombre, a la mujer, los hijos. ¿Ustedes qué dicen? Y se levantó en la asamblea el ángel de la verdad. Santo, eterno Dios, no lo hagas al hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre, dice el ángel de la verdad, el hombre será mentiroso, se mentirán unos a otros. Ese hombre tiene el día libre, pero le miente a su esposa. Tiene el día libre para estar con su esposa y sus hijos, sacarlos de paseo, pero le miente. Le dice a su esposa que se va a trabajar. Y es mentira, el día es libre. No trabaja, no se va a la empresa. ¿Y qué se va? A vagar. Y a un prostíbulo con una mujer. Y a tomar con los amigos. Miente, miente, miente. Fornica, se emborracha. ¿Por qué? ¿Por qué este misterio del hombre libre? Entonces el ángel de la verdad, justiciero, se levanta y dice: no, 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 no lo haga, porque el hombre será mentiroso, mentirá. Mentirá a sus padres, mentirá a su esposa. Bueno, un poco decepcionado Dios, siguió preguntando y se levantó el ángel de la paz. Y le dijo: Santo y eterno Dios, no hagas al hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre hará la guerra, se matarán unos a otros, se dispararán, se golpearán, cuántas cosas. Bueno, poco decepcionado, Dios siguió preguntando y se levantó el ángel de la justicia: no lo hagas, no creas al hombre. Porque el hombre será ladrón, será injusto, robará, ¿cuántas cosas hará? Bueno, ya Dios ya estaba ya casi a punto ya de dejar su proyecto. Cuando se levantó el ángel de la misericordia, el ángel del amor, Y le dijo, Señor, crea al hombre. ¿Y por qué? Dijo Dios. Todos han dicho que no. ¿Por qué dices que sí? Y el ángel de la misericordia dijo, crea al hombre. Porque yo sé que el hombre, desde que nace hasta que muere, está inclinado al mal. Tiene la concupiscencia, la inclinación al mal. Pero yo estaré a su lado, al lado del hombre. Para que el hombre, cada vez que peque, yo lo cogeré de la mano, para que el hombre arrepentido se acerque a ti y tú, misericordioso, le perdones. Y escuchó Dios al ángel de la misericordia, al ángel del amor, y creó Dios al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó, Adán y Eva. Ser débil, pero desde que nace hasta que muere, le acompaña siempre el ángel de la misericordia. Está a tu derecha, está junto a ti para decirte, venga, ánimo. Sí, has vuelto a caer, pero levántate. Levántate y arrepiéntete. Venga, no peques más. Pide perdón. Pide perdón a Dios. Pide perdón a tu esposa. Dile la verdad. Con lágrimas, con dolor de corazón. Dile la verdad. Pídele perdón. Empieza una vida nueva. El ángel de la misericordia te acompaña hasta la muerte para invitarte a la conversión. Y también los rabinos que Dios, antes de crear el mundo entero, creó en el cielo la maravilla de la Teshuva, en hebreo, es la conversión. Dios, antes de crear a Adán y Eva, creó en el cielo la Teshuva, o sea, la conversión, la posibilidad de que el hombre se vuelva a Dios, se convierta. Dice el libro de la sabiduría, diste al hombre la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento, no al suicidio, como hizo Judas. En el pecado, en la traición, escuchó al demonio y se suicidó. Dios no ha creado al hombre para el suicidio. Dios no ha creado al hombre para la eutanasia, se quiere aprobar en España y en muchos sitios. Menos mal que el presidente de la República, aquí en Ecuador, ha vetado esa ley del Código de la Muerte, donde es todo una cadena de asesinatos, de abortos, de destrucción de la humanidad, del suicidio, de la eutanasia, todo un camino que ha elegido la humanidad, que lleva a la perdición. Dios ha creado al hombre para ser Dios, no para que el hombre tenga una muerte digna. El hombre está llamado a tener vida eterna. No, la muerte no ha sido creada por Dios. Entró por envidia del demonio la muerte, con el pecado. El hombre está llamado a tener vida eterna en Cristo. Está en la vida digna. No morir cuando me dé la gana. Me tomo una pastilla y me suicido. Eso no es una vida digna. Eso es morir envenenado. Suicidio. Eso no puede ser una muerte digna. Dios no ha creado al hombre para eso. Dios ha creado al hombre para muerte digna, la de Cristo, en la cruz. Que está preocupado de su madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Que está preocupado de los pecadores. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdonó al ladrón arrepentido. Perdonó a sus enemigos. Padre, perdónales. Murió en los brazos del Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Eso sí que es una muerte digna. Preocupándose de sus familiares, de su madre. Perdonando a los enemigos. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Metiendo al pecador arrepentido en el cielo. San Dima, el primer santo canonizado por la Iglesia. Muriendo en los brazos del Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Eso es una muerte digna. La muerte de Cristo. Por la salvación del mundo entero. Y su madre, la Virgen, ahí, junto a la cruz, en pie. Estar en pie significa que está ofreciendo a su Hijo por la salvación del mundo entero. No está tirada por tierra, desesperada y dando patadas, histérica, ¿no? Hay mujeres que, ante la injusticia, pues se vuelven histéricas, ¿no? Esa mujer que ve que su esposo va con otra mujer por la calle y se lanza para ella, le jala los pelos, la tira por el piso. La Virgen María no es histérica. Está viendo la Virgen que está matando a su Hijo. Y ella no está con histerismo. Ella está de pie. en la postura del que ofrece su vida y la de su hijo por el mundo entero, en pie, con valentía. Esa postura de estar en pie, mater dolorosa, al pie de la cruz. Bueno, sigamos. Dice que los labradores, al ver al dueño, al ver a los siervos, los agarraron y le golpearon, a otro le mataron, le apedrearon. Y todos los siervos que llegaban le hacían lo mismo. Y ya al final, el labrador dijo, bueno, pues les mandaré a mi hijo, a ver si lo respetan, ¿no? A mi hijo lo respetarán. Pero nuestros trabajadores dijeron, este es el hijo del propietario, del dueño de la viña. Lo matamos y nos quedamos con la herencia, ¿eh? Esto es lo que hemos hecho con el pecado todos. Porque si alguno, dice San Juan, que si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores. ¿Y qué significa el pecado? Esto que han hecho los viñadores homicidas. Ver al dueño, al heredero, que es Cristo, dice, lo matamos, ¿eh? Y ya nos quedamos con la viña. Y yo con mi vida, al quedarme con la viña, con mi vida, matar a Cristo con el pecado, pues, con mi vida hago lo que me dé la gana. La sexualidad para ver pornografía y masturbarme y fornicar. Mi dinero para emplearlo como me dé la gana. Me envivicio, caprichos. Mi tiempo, o sea, lo matamos a Cristo y nos hacemos dueño de la viña. La viña es tu vida. Es el hombre que se hace dueño de su vida. Y yo con mi vida hago lo que me da la gana. Mi cuerpo es mío y si quiero abortar, aborto. Si quiero matar a ese, lo mato. El hombre se hace dueño de la viña. No quiero soportar a este hombre que tiene este defecto o a esta mujer, la boto de casa. Me busco otra mujer. La viña es mía y hago con mi viña, con mi vida, lo que me dé la gana. Matar a Cristo, al heredero. Entonces, ahí viene el adulterio, ahí viene el aborto, ahí viene la borrachera, porque yo con mi plata hago lo que me dé la gana. Etcétera, etcétera. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña. Y lo mataron. Esta es la imagen, esto es lo que pasó con Cristo. ¿Y qué dice la carta a los hebreos? Algo precioso que quería decir. La carta a los hebreos nos habla de este hecho, con otras palabras. Dice así. Por eso también Jesús, para santificar, es el capítulo 13 de la carta a los hebreos, por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, Cristo, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta, las murallas de Jerusalén, fue echado fuera de las murallas para que no contaminase la ciudad, como un perro echado fuera. Es algo impresionante. El rechazo de su pueblo a Cristo, que es judío. Cristo es judío. Y su pueblo no lo quiso. Lo entregó a los romanos. Lo entregó fuera de la ciudad. El dolor de Cristo. El rechazo de su pueblo. Este pueblo eres tú y soy yo, ¿no? Con el pecado rechazamos a Cristo. Y murió fuera de la ciudad para que con su sangre santificara al pueblo. Esto es un paralelismo con lo que hacían los hebreos. El pueblo judío, el día del Yom Kippur, el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, entraba en el Sancta Sanctorum, el santo de los santos. Y entraba con sangre de novillos y machos cabríos para santificar al pueblo con su sangre, rociar al pueblo con su sangre. Mientras que los animales, las pieles, la carne, los excrementos, eran quemados fuera del campamento. Entonces Cristo sufrió fuera del campamento, fuera de la ciudad, para santificar al pueblo con su sangre, ya que la sangre de novillos y machos cabríos era inútil para santificar al pueblo, pero la sangre de Cristo sí. Una gota, dice Santo Tomás de Aquino, una gota de la sangre de Cristo bastaría para perdonar los pecados del mundo entero. Cristo es Dios. Su sangre tiene un valor infinito para redimirte a ti y a mí y al mundo entero. Por tanto, que ningún pecador desespere. Nadie desespere, como hizo Judas, que desesperó. No desespere. Empecemos hoy una vida nueva. Y digamos como aquel monje: Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal, pero con tu gracia, hoy empiezo una vida nueva, mirando esta sangre de Cristo derramada por mí. Porque dice San Juan: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios envió a su Hijo, nos amó primero. En esto consiste el amor, dice San Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, nosotros no, nos amamos a nosotros mismos, somos pobres, pecadores. Sino que Él nos amó y dio su sangre por nosotros. Cuando éramos pecadores, cuando éramos malos, groseros, egoístas, no cuando éramos buenos. Cristo murió por los pecadores, por ti y por mí. Este es el significado de esta parábola maravillosa. Entonces, dice al final que, bueno, Dios, si no creemos en esta sangre de Cristo, si no aceptamos esta salvación de Dios, pues elegirá otro pueblo que dará sus frutos. ¿No quieres? ¿No queremos convertirnos? ¿Queremos seguir en nuestros pecados? Bueno, pues Dios nos quitará la viña y dará sus frutos a otro pueblo. Otro pueblo dará sus frutos. El pueblo judío rechazó a Cristo. Los gentiles vendrán y entrarán en la iglesia. Tú y yo, este rechazo de Cristo que tuvo el pueblo judío nos ha beneficiado a nosotros, que hemos podido entrar en la iglesia. Todo es para bien. Alegrémonos en esta obra que ha hecho Dios para la humanidad. Del mal, del pecado, ha sacado la salvación para el mundo entero. No es Cristo en la cruz la divina catástrofe, no. Es el leño de la cruz. De Él viene la salvación para el mundo entero, para el que crea, y tendrá vida eterna, el que crea. No creemos, me decía a mí un compañero de trabajo, me acuerdo en Madrid, yo entonces era joven, éramos 5 compañeros en un departamento, trabajábamos de funcionarios, y me acuerdo, un compañero me decía eso, dice, sí, sí, yo le invitaba a las catequesis, a venir a la iglesia a escuchar la buena noticia, el evangelio, me decía, no me interesa. Yo quiero conocer una chica, quiero comprarme un departamento, quiero formar un hogar, esas cosas. No, a mí no me dice nada, que un hombre muy bueno que lo clavara en una cruz, y a mí eso que me... Si yo lo que quiero es casarme y comprarme un departamento, una casa, a mí esas cosas no me interesan. Así me dijo. La verdad es que no sé qué ha pasado de él, hace muchos años que no lo veo. Pero qué pena que nosotros despreciemos esta salvación de Dios. Porque el hombre no ha sido creado para tener una mujer y comprarse un departamento. Eso es cosas, esa es la añadidura, que Dios te la da o no te la da. Para cada uno Dios tiene una misión. Dios ha sido creado para ser Dios. El hombre ha sido creado para llegar a ser Dios. Esta se llama en teología la economía de la salvación. Hay una economía en los países, ¿no? La economía va mal por la pandemia, el coronavirus, oh, la economía. Pero Dios tiene otros planes. El sol sigue saliendo. La lluvia sigue cayendo. La tierra sigue dando el fruto. Dios tiene otros planes. Él sigue mandando el Espíritu Santo. Y quiere divinizarnos, hacernos Dios. El mundo está en otro esquema, pensando en la economía esta de la tierra, de dinero. Y Dios dice, no, huye, no se puede servir a Dios y al dinero. Dice San Pablo, la raíz de todos los males es el afán de dinero, dinero, dinero. Nosotros estamos llamados a otra economía, la economía de la salvación. ¿Qué economía? Que en todos los acontecimientos está interviniendo Dios para nuestro bien, porque nos ama, en esa enfermedad, en ese fracaso, en esa pandemia, en todos los acontecimientos Dios está interviniendo porque nos ama, porque quiere que nos encontremos con su Hijo, y tengamos vida eterna, no muramos. El que cree, dice Jesús, tiene vida eterna, no muere, vida eterna. Cementerio se convierte en lo que significa dormitorio, los que duermen esperando la resurrección final. Para esto ha creado Dios al hombre, porque lo ama y quiere hacerle partícipe de toda su vida. Dios no cabe de felicidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no caben de felicidad y quieren compartirla. Por eso crean al hombre, para que el hombre participe de esa vida. Que crea en mí, de su corazón, de su seno correrán ríos, ríos de agua viva. El hombre ha sido creado para tener esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, con sus siete dones, con los doce frutos. Vida eterna, que no te la puede quitar nadie, ni la enfermedad, ni la vejez, nadie. Tiene vida eterna. Decía Santa Clara de Asís, desde que conocí a Cristo a través del siervo de Dios, Francisco de Asís, nada para mí ha sido pesado, ni la enfermedad, ni las humillaciones, ni la pobreza, nada ha sido para mí pesado, todo ha sido liviano desde que conocí a Cristo. ¡Ay, si esto lo supieras tú! ¿Cuántas mujeres dicen, me divorcio de ese hombre, no soporto ni una humillación más? Ay, pobre mujer, si tú conocieras el espíritu que tenía Santa Clara, para ella ninguna humillación, ninguna enfermedad, ninguna pobreza, nada podía apartarle del amor de Dios. Todo era liviano. Todo lo que para el mundo es insoportable, ya no puedo más. Me divorcio. No aguanto más un día, ni una humillación más de este hombre. ¡Cuántas mentiras! ¡Cuántas traiciones! ¡No aguanto ni una más! ¡Basta! Él su vida y yo la mía. ¿Y dónde vas tú con tu vida? Vas a encontrar otro peor. Casi seguro. ¿A dónde vas? Con esto no quiere decir Dios que la vida tiene que ser una resignación, aguantar. ¡Ah, oh, me ha tocado este marido! Me ha tocado esta esposa, me ha tocado aguantar. No, la vida cristiana no es aguantar. Es participar del gozo del Espíritu Santo, de la vida eterna. Y de San Pablo que el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni placeres, sino gozo en el Espíritu Santo. Gozo, el gozo del Espíritu Santo. La vida eterna dentro de ti. Por la cual todo es liviano. Tomad mi yugo, aprendan de mí, que mi yugo es suave y mi carga excelente. Nosotros hemos traducido siempre por suave, pero no. La traducción del griego es, tomen mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga excelente. Esa es la traducción correcta del griego. No es una carga suave, porque al fin y al cabo sería una carga, no. Es excelente. El yugo de Cristo es excelente. Es suave. Maravilloso. el yugo de Cristo. El yugo del mundo, ¡oh, madre mía! Son quintales de peso, decía San Juan de Ávila. El yugo del mundo. Estás mintiendo siempre a tu esposa. ¿Y qué mentira he hecho hoy? Que vengo de ver la amante. Pues que ha llegado tarde. ¡Oh! Mentira, grito, insulto, robo, deuda, cargado de deuda siempre por las vanidades. ¡Uf! Madre mía, Dios me libre. El yugo del mundo. El que caiga en ese yugo, pobrecillo. Siempre cargado de deuda. Porque quieren ser como el vecino y tener el carro, pero luego no tienen ni para comer. Y tienes carro, pero no tienes ni para comer. Porque cambia las llantas, y cambia el aceite, y cambio, y no sé qué, y uy, no tengo plata. Siempre lamentándose. El yugo del mundo. ¡Uf! Dios nos libre. Cambio el yugo de Cristo suave. Estoy acostumbrado a todo, dice San Pablo. A la abundancia y a la escasez. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Mi vida es Cristo. Me da lo mismo tener plata que no tener. Mi vida es Cristo. El yugo de Cristo. Fantástico. Pero el yugo del mundo. Te falta la plata. Te falta la salud. Se suicida. Un vecino se suicidó. Tenía 5 mujeres. Si alguno duda de lo que estoy diciendo, puede venir aquí a la parroquia y le llevo aquí. Aquí vive una de las mujeres, vive aquí detrás de mí. Detrás de la parroquia. Y me lo dijo ella misma. Mi compañero tenía 5 mujeres. Yo era una de las 5. Cuando se metía la mano al bolsillo, sacaba los manojos de billetes, de dinero, paquetes de dinero. Y iba a ir los negocios, no sé qué. 5 mujeres. Pero un día fue al médico. Molestias, dolores, cáncer. Tiene usted metástasis. Si no hay un milagro, a usted le quedan unos meses de vida. Perdió el trabajo, perdió la salud. Todas las 5 mujeres llamándole. Egoísta, no te acuerdas de tu hija que tiene que comprar útiles escolares. Egoísta, no te acuerdas de tu hijo que necesita para medicinas. Egoísta, todas las 5 llamándole. Cogió una soga y se ahorcó. El yugo del mundo es terrible, ¿eh? ¡Puf! Quien caiga en las redes del demonio. ¡Huye! Huye del demonio, huye del pecado. El demonio de San Pedro está como león rugiente, dando vueltas. Como un león rugiente, el demonio, buscando cómo devorarte. Y te ofrece placeres. Placeres, pecado, negocio sucio, mujeres, fiesta, trago, mentiras. Dios nos libre. Bien, hermanos. Bueno, para acabar, como siempre, una palabrita sobre la segunda lectura de Filipenses 4, del 6 al 9, dice San Pablo: no os inquietéis por cosa alguna. Así comienza. No te inquietes por cosa alguna, ni por la pobreza, ni por la enfermedad, ni por las humillaciones, nada, no te inquietes. Todo se pasa. No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. Todo se pasa, dice Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Basta el amor de Dios. No te inquietes por cosa alguna. En toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracia. Siempre acción de gracias, Señor, por el nuevo día. Gracias por tu misericordia. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones, vuestras mentes, en Cristo Jesús. Por lo demás, todo lo que sea hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, honorable, tenedlo en aprecio. Todo cuanto había aprendido de mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.